Hola, bienvenidos al capítulo número 5 de Puta Madre Podcast. En este capítulo decidí hablar de la procrastinación. Emociones, cultura pop, maternidad, emigración. De Puta Madre Podcast.
De Puta Madre Podcast.
Un mundo imaginario, un sinfín de emociones. Garantizamos dispersión. Duendes. De Puta Madre Podcast. Con la conducción de Pepe Hernández. Mi conducción. Hola. Procrastinar es dejar algo para más adelante, pero de repente no es cualquier cosa la que tú dejas para más adelante, tiene que ver con proyectos que a veces le metes tanta, pero tanta ansiedad, tanta exigencia, tantas expectativas, que al final sientes que no puedes con ese proyecto y es por eso que lo dejas como la tierra cuando se mete debajo la alfombra y te pones a hacer otras cosas, cosas que tienen menos importancia, cosas a las que tú le pones menos energía, para no tener que enfrentar a esta supuesta gran idea o este gran proyecto o esto que te pusiste en la cabeza por hacer o tienes que hacer, pero que en el fondo de tu corazón te da miedo, en el fondo de tu corazón te da susto. Detrás de la procrastinación existen muchas otras cosas más allá que el ser simplemente una persona floja. El procrastinar tiene que ver con no atreverse, con pánico, con quedar a veces paralizado a avanzar, con quedarse detenido ante los miedos, el miedo al fracaso, el miedo al éxito, el miedo a las críticas. De Puta Madre Podcast. Miedos que paralizan. Entonces, ¿qué hacemos? Procrastinamos de diferentes maneras, lo dije en el primer capítulo. Cuando hablamos de los bajones los uno inconscientemente con lo que es procrastinar. En mi caso, el procrastinar tiene que ver con algo un poco depresivo. Cuando pierdo un poco esa energía vital, cuando estoy abajo, cuando no me creo suficiente, cuando me siento insegura, cuando todos los fantasmas aparecen, procrastino. Pero no procrastino en cualquier cosa. Procrastino generalmente en las cosas que tienen que ver con mis sueños, que tienen que ver con las cosas que creo, con lo que tiene que ver con mi trabajo independiente, que es el hacer, que es el crear. Es difícil procrastinar cuando hay que entregar en una fecha algo, por ejemplo, que me pasa con las locuciones en mi caso. Con la locución tengo que hacer este trabajo a veces de grabar voces para publicidad que tienen que estar bien arriba y en fin, en días en que yo ando con los ánimos abajo, ya, pero se hace. Pero, por ejemplo, con las cosas que tienen que ver con mi seguridad y con las cosas que tienen que ver con las cosas que voy creando como porque yo quiero, procrastino mucho cuando aparecen los fantasmas. Y eso es porque uno no se atreve o porque hubo algún comentario que te llegó y entonces te apanicó. Es el miedo. Vamos a leer 4 tipos de procrastinadores. El primero es el procrastinador perezoso. Es la persona que tiene flojera de hacer un trabajo en el momento, lo deja todo para después. Y pese a que el tiempo avanza, cree que tiene oportunidad para actuar a última hora. Sus frases más comunes son, lo haré mañana, o todavía hay tiempo. Puede que logre culminar sus deberes, pero el resultado es mediocre y mal realizado. Esta actitud puede costarle su reputación en el centro de estudios o trabajo y afectar sus relaciones personales. Yo soy un poco procrastinadora perezosa también. Digo también porque yo ya me leí los 4 tipos procrastinadores y siento que tengo los 4.
De Puta Madre Podcast.
El procrastinador preocupado. Esa es la clase de persona que se preocupa excesivamente y no hace nada. Si le dejan una tarea, en lugar de hacerla, piensa en todo lo que podría salir mal. Considera las opciones que Considera las opciones que le ayudarán a alcanzar su meta. No obstante, siempre se va por el lado negativo. El resultado es que pasa más tiempo estresándose que poniéndose en acción. Además, esta práctica puede hacer que los demás lo vean como un compañero en quien no se puede confiar. Es un hecho que también he sido como... Aunque yo creo que de los que menos soy son los como procrastinadores preocupados. Porque yo en realidad tengo, como soy del bando, un poco más del ocuparse que el preocuparse. Como que no le doy tanta vuelta en la cabeza. De repente las personas que somos más impulsivas tendemos como a no pensar tanto las cosas. Pero también conozco a procrastinadores preocupados y netamente tiene que ver, creo yo, con la inseguridad. O sea, la procrastinación la linkeo heavy con la inseguridad en todos los aspectos. Pero el preocupado, el que pone pero y el que dice sí, pero y que siempre va a buscar como el lado negativo, como todo lo mental antes de hacer las cosas, se conocen. De Puta Madre Podcast.
Dale puissance sous le ciel du mois.
Procrastinador ocupado. Es quien tiene tanto por hacer que al final no hace nada. Tiene trabajo acumulado y su tiempo es muy limitado. No obstante, esto se debe a que no establece prioridades en su vida ni en sus deberes. Sus frases más frecuentes son: no tengo tiempo y tengo mucho que hacer. Si bien puede tener deseos de hacer las cosas a tiempo, no distribuir sus horas puede ser contraproducente en su desempeño. También procrastinadores ocupados, como el no tener tiempo, estoy full, eso también pasa. Yo también caigo en ese saco de procrastinación, cuando uno dice, no, estoy tan ocupado, tengo tantas cosas que hacer, y uno no sabe por dónde empezar, finalmente no empiezas por nada, terminas haciendo algo nada que ver, te das vuelta, estás ahí, pero a full sacando la vuelta.
De puta madre podcast.
Procrastinador soñador. Es el típico soñador que fantasea mucho pero no hace nada. Se pasa el día soñando con lo que le gustaría tener, imagina cómo sería alcanzar sus metas y tiene grandes ilusiones con respecto al futuro. No obstante, el tiempo pasa y nunca actúa. Cuando le dejan una tarea, se idealiza a sí mismo cumpliéndola, pero en la vida real no hace el menor esfuerzo por lograrla. También tengo un poco de procrastinadora soñadora. Es mucho eso en la experiencia. Tengo eso como de a veces cuando se ocurren ideas y entonces, por ejemplo, en mi caso, ya voy a escribir un monólogo de comedia de tal tema, de la maternidad. Entonces lo voy a escribir, pero entonces el monólogo va a ser súper bueno y de repente puedo llevarlo acá a diferentes bares en París o de repente buscar lugares que hagan comedia en español. Entonces después voy a ir a hacer stand-up o comedia a esos lugares, voy a ir 2 veces a la semana porque ya mi hijo va a tener quien lo pueda cuidar, entonces voy a tener tiempo, entonces voy a empezar a ir a los bares y me va a ir bien, entonces de repente va a llegar una persona a otro lugar y me va a llamar, entonces de repente esto me puede llevar para otra cosa más y empiezo a soñar, y después dejo tan grande la idea, tan grande, que miro hacia arriba y es como, no, yo no voy a poder hacer esto, no voy a poder, no soy capaz, no tengo herramienta, no puedo. Y al final no me voy a sentar a escribir, porque me voy a panicar antes de tiempo. Procrastinar. Las grandes tareas dicen que es buena dividirlas por días o momentos distintos para no colapsar. Por ejemplo, para evitar la ansiedad. Por ejemplo, ya, yo quiero grabar un podcast. Entonces, ya, ¿qué tengo que hacer? Voy a empezar hoy día por bajar la música que quiero que vaya en mi podcast. Después, quizás voy a hacer la pauta de mi podcast. ¿De qué tema voy a hablar hoy día? ¿Voy a bajar el programa de edición o voy a aprender a usar? Dividir las tareas del objetivo. Dividir ese objetivo. Porque si no, se genera lo que estaba hablando antes, que es esta ansiedad, como voy a hacer un podcast, entonces querer hacer todo al mismo tiempo, al mismo día, hay que hacer afiche, hay que hacer esto, hay que buscar tema, buscar música, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así, me van a criticar, me va a ir mal. Y uno entra como en el mundo y en este torbellino de imaginar, de tirarle como leña, autoexigencia y millones de cosas, y finalmente no haces nada. Entonces, creo sabio ese consejo como de, si queremos hacer algo, empezar de a poco, dividirnos las tareas, hacer check todos los días. Quizás hacer check en una lista. Suena como que yo hago mucho de esto y no, es mentira. De puta madre podcast. Cambiar el entorno, dice. Es bueno cambiar el entorno, sobre todo cuando se trabaja desde la casa. Como que de repente hay entornos que te conectan con la dispersión. Por ejemplo, yo trabajo desde la casa y en realidad me ha tocado desde que llegué acá full estar en la casa por mi hijo, principalmente por mi hijo. Entonces, trabajo en la casa, veo a mi hijo, estoy prácticamente todo el día en la casa. Entonces, la casa para mí ya es un lugar muy, muy extraño porque es como no logro descansar bien en ninguna parte. Y cuando quiero trabajar, también me pasa que es como, aunque mi hijo no esté, por ejemplo, ahora no está, siento como esa urgencia con que en cualquier momento va a llegar, en cualquier momento va a irrumpir como mi momento, entonces hago las cosas como un poco estresado. Y la otra vez probé eso de ir a un café a trabajar y me pareció bien, como cambiar el ambiente y de repente ir a ambientes donde de verdad te puedas concentrar. Identificar bien las cosas en las que pierdes tiempo. Ese es el consejo número 3. Por ejemplo, si te distraes mucho con el teléfono, con algunas páginas en internet, en fin, como alejar esas cosas, como igual prevenir. Insisto, estoy hablando de esto como si de verdad hiciera todas estas cosas y estoy leyendo algo que vi, que eran estos consejos que yo también quiero seguir porque no lo hago. Me pierdo infinitamente a veces en Instagram, sobre todo me veo como con el dedo moviendo la pantalla del celular hacia arriba y me acuerdo del documental que dieron, que está en Netflix, eso de las redes sociales, que era como el business de las redes sociales finalmente es todo el tiempo que uno está pegado como yendo de contenido en contenido, moviendo el dedito, y me veo atrapadísima en eso y puedo estar mucho rato en eso, como con la mente muerta.
De puta madre podcast.
Rodearse de gente que sea proactiva y que tome acción. Eso sí que es súper bueno, creo. Eso yo lo he hecho, pero no sé si tiene que ver con la proactividad, pero sí me he pasado cuando en algún tiempo de mi vida quise o decidí como alejarme un poquito de tanta negatividad, o como tanta, como alejarse un poco de las energías más bajitas, creo. No está mal. Ahora, claro, juntarse con gente más proactiva obviamente debe hacer bien. Yo igual tengo, mi entorno es bien proactivo, la verdad. Cada uno en su forma, pero bien proactivo. Es bueno, pero no en exceso. A mí la gente como súper proactiva como que me pone mal. Pero yo creo que es porque cuando uno no es muy movedizo por ahí, de repente la gente que está así como full outdoor, que se levantan tempranísimo, trotan, trabajan, cuidan hijos, van al supermercado, hacen todo increíble, están... fitness. ¡Ay, qué rico el mate! Tanta perfección, y mira que vinculo la productividad con la perfección, ¿eh?
¡Qué heavy!
Busca y emula a las personas que hayan hecho lo que tú quieres hacer. Busca referentes. Eso lo encuentro bueno también, encuentro buena idea. De repente yo quiero hacer algo X y de repente ver un partner que haya, o alguien que haya hecho lo que yo quiero hacer y mirar cómo lo hizo, averiguar sobre su camino, preguntar. No está mal. Observar por qué procrastinamos con ciertas cosas. Quizás hay cosas que ya no te interesa hacer. Eso también, ¿eh? Como hay cosas, sobre todo con la maternidad también, en las que son mamis, pasa eso que post-maternidad hay hartas cositas, como que uno se exorciza de hartas cosas y como que de repente hay cosas que no van a seguir en tu vida. Entonces, de repente hay cosas que ya no vas a querer hacer. De repente, si no quieres hacerla, más que procrastinar es porque francamente ya no te interesa o ya no te moviliza hacer eso. Puede ser. No confundir perfeccionismo con miedo al fracaso. Ah, eso. Eso está también como con lo que hablaba en antes, como cuando la gente pone muchos pero o tiene que estar demasiado perfecto. También conozco gente así. Como el procrastinador de que se queda pegado en que tiene que ser perfecto, que no puede hacerlo si no es perfecto. Entonces al final no hace nada porque quiere que sea perfecto. Y lo perfecto no existe. Idiota. Eso estuvo de más.
Idiota.
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 Eso estuvo de más.
De puta madre podcast.
2 minutos, dice. Una regla de 2 minutos aparece también como consejo. Hacer 2 minutos de la tarea y parar. Y si deja fluir esos 2 minutos sin ningún tipo de ansiedad, de tensión ni nada, te sientes y dice, voy a hacer 2 minutos de esta actividad que yo me propuse hacer. Bueno, esta persona dice y escribe en este artículo, te vas a subir al carro en esos 2 minutos. Y cuando quieras parar en esos 2 minutos, decir, ya, llegaron los 2 minutos de esta actividad, esos 2 minutos ya son suficientes para enganchar en algo. Entonces, mira, voy a probar eso, como voy a hacer deporte, por ejemplo. Entonces ya, voy a hacer 2 minutos. 2 minutos, pero solo, o sea, voy a soltar mi cabeza, no voy a pensar nada, no le voy a poner expectativas, nada. Voy a hacer 2 minutos de deporte y después va a sonar la alarma y voy a decir, ya fueron 2 minutos, hay que terminar. Y bueno, y supuestamente pasa de que ya está ahí enganchado y vaya a seguir haciéndolo. Antes de dormir, otro de los tips. Antes de dormir, escribir en una hoja tus tareas para el día siguiente. Y así lo sacas de tu cabeza. Esto lo encontré bonito igual. Como literalmente vaciar tu cabeza antes de irte a dormir. Yo creo que eso es algo bueno. Porque uno se va a acostar a veces con demasiada información en la cabeza. Entonces ponís la almohada, o sea, la cabeza en la almohada y te quedás ahí pensando en una y mil cosas, en tomando decisiones, pensando en el día siguiente o a veces te quedás ahí con cosas pegadas del mismo día. Entonces quizás sí, me hace mucho sentido lo sano que debe ser poder vaciar tu cabeza, escribiendo, hablándolo, no sé. Vamos a poner en este caso escribir, como dice aquí. Escribir y vaciar tu cabeza y acostarte más liviano, más como con ganas de descansar, sin estar pensando tanta cosa. Visualiza cómo te sentirás cuando termines la tarea. Eso también es importante. Las pocas veces que yo he hecho deporte, me ha pasado eso. Uno se siente tan bien después que claro, cada vez que da como mucha flojera hacerlo, pensar y recordar cómo uno se siente después de hacer deporte, uno dice, ya, sí, la weá vale la pena. Vale la pena. Y así con todas las cosas que impliquen ese pequeño esfuerzo que es una lata, pero que tú sabes que después de que tú lo haces, te vayas a sentir súper bien. Como tener eso súper presente y que no se olvide, yo creo que es bueno. Qué bueno. Hacer las cosas igual. Por ejemplo, yo soy muy como de puta madre podcast. Este capítulo ha estado autorreferente, siento. La verdad no tengo muchas herramientas hoy día. Yo creo y siento que cuando uno hace las cosas igual, como por ejemplo los compromisos, a veces uno rompe compromisos cuando se encuentra muy ansioso, cuando uno se encuentra un poco inestable, en fin, como que canceláis cosas, canceláis citas, canceláis a veces reuniones o no sé. Cuando uno tiene las ganas de hacer eso y después hace las cosas igual, cumples tus compromisos, uno después se siente súper bien. Este capítulo es mi capítulo de autoayuda. Tengo una idea. Voy a escribir un monólogo sobre la maternidad. Será un stand-up comedy. Lo voy a presentar en bares, luego en teatros. Justo cuando esté en el teatro, va a ir una productora que le va a encantar mi monólogo y me va a invitar a su programa de radio. Me va a ir tan bien en el programa de radio que voy a quedar como panelista. Y luego de eso, el señor jefe de la radio me va a proponer tener un programa sola. El programa va a ser el número uno en sintonía con una gran audiencia. Luego haré muchas presentaciones en diferentes lugares con el monólogo inicial y de ahí voy a llegar a Hollywood. Heavy, lo ansiosa que me puse es que imagínate, muy buena idea la que tengo, solo tengo que escribirla, pero me pongo demasiado nerviosa porque voy a escribir el monólogo que me va a cambiar la vida por completo. Me da una ansiedad y una angustia porque ganaré tanto dinero, pero tengo primero que escribir el monólogo, aunque con esta angustia que tengo porque voy a ganar tanto dinero, no sé si voy a poder. Mejor voy a salir a dar una vuelta para ventilar esta idea y aterrizarla. Pero antes tengo que dejar lavando ropa y dejar el almuerzo hecho. Me voy a tomar un mate antes de salir, o mejor me voy a fumar una cosita para relajarme porque estoy demasiado angustiada. En la semana escribo el texto mejor. Voy a dejar el texto para otro día porque es mucha ansiedad. Esto me va a ir demasiado bien. Debería también ir a ver algo de ropa también porque imagínate las presentaciones. Escribo el texto la próxima semana. Qué nervio. Y nunca se escribió. Este ha sido el capítulo número 5 de Puta Madre Podcast, el capítulo que habla de la procrastinación. Me despido así, con un beso, un abrazo. Chao. Emociones, cultura pop, maternidad, emigración. De Puta Madre Podcast.
De Puta Madre Podcast.
Un mundo imaginario, un sinfín de emociones. Con la conducción de Pepe Hernández. Mi conducción.